Tenemos ya nuestra invitada al otro lado del teléfono, doña Gloria Lago. ¿Qué tal está usted?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Pues lo primero de todo, preguntarle algo bastante subjetivo. ¿Cómo se encuentra usted de ánimo?
Pues nosotros estamos aquí contemplando el espectáculo. Es un espectáculo muy extraño. Nos sentimos muy raros, la verdad.
¿Por qué?
Pues nos sentimos raros porque no, la verdad no esperábamos esto, a pesar de todo. Usted diría que somos unos ingenuos, pero no estábamos mentalizados.
A mí me parece es una virtud, doña Gloria. Es decir,
sí. Bueno, pues
yo creo que
será,
hay que ir
si no...
por la vida con un poco de ingenuidad y fiándose de la gente. Luego, claro, te pueden dar un palo, pero
sí, bueno. La verdad es que si no, no habríamos hecho esto, ¿no? Pero de todas maneras no estás preparado y es un mazazo. Y después lo que viene a continuación, un espectáculo de ver toda la maquinaria del poder, cómo funciona, ¿no? Cómo se vende algo que no es real, cómo se ve a una persona que no ha cumplido su palabra presentar esa mentira con una sonrisa, y ver cómo se te cierran algunas puertas que antes estaban abiertas. Es todo bastante sorprendente. Las personas que no participamos en este mundillo, ¿no? Veíamos pues, a los políticos desde la ventana y ahora los vemos así, al lado. La verdad es que nos quedamos muy sorprendidos y muy desagradablemente sorprendidos, tengo que decir, en este caso.
Yo creo que lo mejor, pues debemos hacerlo todos los periodistas, deben hacerlo todas las personas que trabajan en asociaciones cívicas que se movilizan por alguna causa, pero creo que deberían hacerlo también todos los ciudadanos, pues lo mejor es acudir a las fuentes. Y yo me he molestado en acudir a las fuentes directas, me he descargado el borrador de decreto de la Xunta de Galicia, me lo he leído de pe a pa, y he de decir que al acabar la lectura estaba literalmente aterrado. Primero por los incumplimientos con respecto a lo que Alberto Núñez Feijóo dijo en su día. Por ejemplo, y corríjame, doña Gloria, si no es así, don Alberto Núñez Feijóo se comprometió a que en los niveles educativos superiores se preguntaría a los padres por el idioma para todas las asignaturas troncales, y aclaró en la COPE, con Federico Jiménez Los Santos, que por troncales quería decir todas las que tienen libro de texto, y dijo que esa pregunta a los padres sería vinculante, y sin embargo ahora en el borrador de decreto resulta que se puede elegir una asignatura entre matemáticas o ciencias sociales, la otra forzosamente en el otro idioma, y de las restantes, todas las asignaturas, troncales y no troncales, se dividen a tercios, que lo divide el consejo escolar, y los padres no van a poder elegir realmente nada, ¿no?
Pues así es. Y yo creo que muchas personas que no viven en Galicia o que no tienen niños pequeños, quizá no entiendan nuestra postura del todo. Dirán, bueno, antes estaban muy mal, ahora tienen un poco más, ya se irá avanzando. Además, bueno, una comunidad con dos lenguas, lo normal es que se conozcan las dos por igual. Ese tipo de argumentos que estas personas lanzan y van grabándose en algunas cabezas, ¿no? Bueno, pues Galicia es una comunidad en la que hay dos lenguas, efectivamente. Pero hemos convivido durante muchísimos siglos sin que hubiera un bilingüismo individual. Es decir, que todo el mundo conociera por igual las dos lenguas. Además, son lenguas muy próximas en la calle, no próximas en el colegio, porque en el colegio el gallego que se estudia es un gallego normativizado, que se ha alejado bastante del gallego de la calle, y por lo tanto es mucho más complicado de estudiar un texto en una lengua que tiene un lenguaje que no es el familiar para los niños, que tiene como primera lengua la otra, ¿no? ¿Es bueno para conservar una lengua que esa lengua esté presente al 50% con la otra lengua en el colegio? Pues yo creo que no va a beneficiarle nada, sino que le puede perjudicar, porque los niños obligados a estudiar una o dos asignaturas más en otra lengua pueden desarrollar, pues, no un rechazo, pero quizá una falta de comodidad hacia esa otra lengua, y a lo mejor después la utilizarían menos en la calle, ¿no?
Sí, además es que el problema...
Modificar los hábitos en el colegio, eso es algo que no se debe hacer. Pues a mí me gustaría que la gente entendiera que lo que se ha hecho ahora no es beneficioso ni para la lengua ni para los alumnos. Es simplemente cerrar la puerta para que esto se pueda arreglar en el futuro. Y eso es algo que la gente tiene que entender.
O sea, aclaremos en qué sentido representa este decreto un avance o una modificación, sí, con respecto al decreto anterior. Tal como yo lo he entendido, solamente hay dos aspectos donde se... Bueno, tres aspectos en los que se avanza. Uno, que los niños en teoría podrán dirigirse al profesor en castellano en las clases si les da la gana y podrán hacer los exámenes en castellano. Dos, que en educación infantil se procederá a una especie de elección mayoritaria clase por clase para que en preescolar los niños tengan al profesor en castellano o en gallego, según lo que mayoritariamente quieran los padres, con lo cual se acaba con las galescolas. Y tercero, que se va a poder elegir alguna asignatura en castellano en educación primaria y secundaria. Fuera, esos son los únicos avances. El resto continúa exactamente igual que estaba.
Sí, vamos a ver. El señor Feijóo lo que había prometido era que todas las troncales las elegíamos y las otras asignaturas se impartían en otra lengua. Prometió que habría libertad en el aula, no solo para que los alumnos se dirigieran oralmente al profesor en su idioma, sino también para el uso de los libros de texto. Y esa fue una promesa que realizó de una forma muy reiterada y que criticó muchísimo del señor Touriño. Se rasgaba las vestiduras. ¿Cómo es posible que no les permite llevar los libros en su idioma? Bueno, pues él ha hecho exactamente lo mismo. Si lo que tenemos es que en la educación infantil, efectivamente, los padres van a decir cuál es la lengua materna de sus hijos, pero no va a ser un derecho que se reconozca de forma individual, porque se va a determinar cuál es la lengua predominante en el aula. Y esa no es la primera enseñanza. Infantil es enseñanza no obligatoria. La ley de normalización obliga a la Xunta, a la Consejería de Educación, a facilitarles a los niños la primera enseñanza en lengua materna. Por lo tanto, como mínimo primer ciclo de primaria, no se cumple la ley. Pues en primaria, en los dos ciclos, los padres solo van a poder decidir en qué lengua, en qué asignatura no le imponen la lengua. Tendrá que decir, pues mire, yo prefiero que enseñen en su idioma matemáticas o sociales. En la ESO solamente podrán elegir dos y todas las demás las decidirá el consejo escolar. Y en secundaria hay muchas asignaturas complicadas, física y química, biología. Bueno, pues si nosotros tenemos en cuenta que en este momento en casi todos los centros se aplica el decreto actual más allá del mínimo obligatorio, eso nos lleva a pensar que cuando sean los consejos escolares los que decidan, todas las asignaturas difíciles serán en gallego y para el castellano se quedarán las asignaturas no troncales. Eso es el panorama que nos espera.
Exactamente como se está haciendo en Cataluña, por ejemplo, lo de las dos horas de castellano son las de gimnasia, ¿no?
Claro, pues nosotros nos encaminamos hacia un sistema en el que siempre se va a buscar lo que más pueda favorecer a la imposición del gallego. Y bueno, ya en bachillerato, sencillamente, los padres no eligen absolutamente nada.
Claro, porque el señor Feijóo, en su borrador de decreto, pues más o menos viene a decir que bueno, que aquí habrá un mínimo, pues esta asignatura que se cursa en castellano, luego el resto, el consejo escolar es el que decide, se le dan muchísimas atribuciones al consejo escolar y el problema es que la gente a lo mejor escucha lo del consejo escolar y se piensa que es que los padres van a poder decidir a través del consejo escolar. No, en el consejo escolar está el profesorado, está el personal administrativo, están padres, están alumnos, en cada centro. El borrador del señor Feijóo prevé la creación de una cosa que se llama el equipo de dinamización de la lengua gallega destinado a fomentar el uso del gallego. Uh-huh. Ese equipo tendrá un auténtico comisario lingüístico que es el coordinador del equipo de dinamización, que será quien redacte junto con otras personas el digamos proyecto lingüístico de cada centro.
Sí, lo tenemos ahora, ¿eh?
Sí, pero en lugar de derogarlo, esa figura que había...
Nada, el normalizador se llama dinamizador, pero las funciones serán las mismas. Y además, bueno, la administración, pues el personal administrativo no tendrá libertad para ser, pues como ahora. Es decir, la cosa queda exactamente igual. Si un padre castellano hablante quiere que le den la documentación en castellano, tiene que pedirlo por escrito, tiene que pedir el favor. Y este señor, pues no ha respetado su promesa de que habría bilingüismo en la administración, sencillamente. ¿Sí? Pues qué diré yo, el vocabulario, la terminología para los alumnos de CP solo es obligatorio que la conozcan en gallego. Es decir, es una tomadura de pelo y aún encima nos lo quiere vender como si fuera maravilloso, que a mí es quizá lo que más me duele, porque ahora nosotros tenemos que informar y empezar de cero a decirle a la gente que esto no es lo que nos habían prometido y que cuando llegue en septiembre, si esto no se arregla, se van a llevar una sorpresa muy desagradable. ¿Qué es lo que yo no entiendo? ¿Por qué les mienten a los ciudadanos y después la gente al final va a saber lo que pasó?
Pues porque necesitaban su voto, quizá.
No, pero ahora, ¿por qué ahora quieren vender algo que no es real? ¿Por qué han presentado el decreto un día 30, a las 10 de la noche estaban llamando a los periodistas y todavía no tenían ellos ni siquiera el texto para que quedara el mensaje que ellos querían lanzar durante 4 días grabado en la memoria de los ciudadanos?
Pues
¿Por qué hacer esas trampas si después todo el mundo va a conocer la verdad?
Bueno, pero ya sabe usted que la maquinaria de propaganda siempre es muy efectiva en casi todas las ocasiones, y si no hay algún medio de comunicación que dé la lata con el tema, pues el tema se olvida en 2 tardes y todo el mundo se queda tan contento de que Feijóo ha cambiado la situación, ¿no?
Pues sí, pues sí. ¿Cómo
Una
juegan con
cosa,
eso?
doña Gloria, el 28 de abril de este año pasado, don Alberto Núñez Feijóo, ya elegido como nuevo presidente de la Xunta de Galicia, fue entrevistado en el programa de Federico Jiménez Los Santos en la cadena COPE, y en ese programa adquirió un compromiso concreto, y además las palabras casi textualmente se las puedo citar. Dijo que de cara a la elaboración de la nueva normativa se reuniría con las asociaciones y dijo, lo entrecomillo, en especial con una, haciendo referencia a ustedes que acaban de convocar algunas manifestaciones, etcétera, que defiende un bilingüismo razonable. ¿Se ha reunido el señor Feijóo con ustedes en estos meses?
Pues no se ha reunido con nosotros y no solo eso, sino que antes de ayer en Radio Nacional me han pasado a mí la grabación, pues ha dicho, se ha referido a nosotros como grupo extremista.
Ah,
O
o
sea,
sea, eso,
usted.
ese grupo que defendía un bilingüismo razonable, ahora, como critica
Exactamente.
su incumplimiento electoral, es un grupo extremista. Está bien, sí.
Pues sí, ese grupo, bueno, con el que fueron allí a hacerse la foto en la manifestación, que tantas personas destacadas del Partido Popular firmaron su manifiesto, un manifiesto que no pedía lo que él después prometió, sino lo que pedíamos nosotros, que era un sistema europeo de libre elección de lengua vehicular.
O sea, el señor.
Pues ya ve usted, nosotros no nos hemos movido del sitio, seguimos pidiendo exactamente lo mismo.
Pero
Pero
usted ha escuchado esa grabación de Radio Nacional del señor Feijóo, sí, y dice eso. O sea, el señor Feijóo ha dicho que ese grupo Galicia Bilingüe, algunos de cuyos miembros les partieron la cara por defender el bilingüismo, los nacionalistas radicales, algunos de cuyos miembros les han amenazado, les han pintado el coche, les han golpeado, eso es un grupo extremista. Bien, bien.
Bueno, pues había algunos padres que estaban llamando por teléfono al programa y, bueno, diciendo que estaban muy preocupados con lo que estaba pasando. Y dijo, bueno, sí, ya sé que hay unos colectivos, un extremo y el contrario. Y nosotros, pues por supuesto, somos el centro maravilloso que viene a arreglarlo todo, ¿no? De todas maneras, desde que había nombrado a este señor, a Anso Lorenzo, ya estábamos acostumbrados a que se dirigiera a nosotros en la prensa como radicales. Ahora ha cambiado lo de radical por extremista. ¿Y piensa usted que el extremo de pedir la enseñanza obligatoriamente en gallego para todos los niños no es pedir que los padres puedan elegir en qué lengua los educan? O sea, que es que además se quiere hacer creer a la gente pues que las cosas son como no son. Yo creo que ese tipo de mensajes no cuajan, porque nosotros hemos intervenido pues de forma, vamos, muy repetida en emisoras en Galicia porque nos llaman. Y hombre, yo creo que la gente que nos escucha no puede tener esa imagen de nosotros. Pero claro, lo importante es que ellos quieren hacer daño, ¿no? Y quieren ensuciar la imagen de los demás. Es decir, pues yo decía al principio que estamos asustados al ver cómo es esta maquinaria, que funciona así en algunos partidos, que recurren a estos métodos pues tan tristes, tan cutres, ¿verdad?
Sí, tan propios de personas de pues tan admirables como el
Y
señor
lo peor de
Rubalcaba o
todo,
el
Luis.
señor Blanco, sí.
Lo peor es que a nadie parece que le importen los niños. Que al final uno llega a esa conclusión, es decir, todos son estrategias. Ahora se han inventado el timo este del inglés, que es un timo, además es una hipocresía. Yo doy clase de inglés en un instituto. En un segundo de bachillerato tengo 36 alumnos. Si realmente tuvieran interés en que los niños aprendieran inglés, empezarían por desdoblar los grupos para que los profesores diéramos clase de una forma un poco más normal, ¿eh? Y tuviéramos material didáctico y se empezara por los niños de primaria con el inglés en serio. ¿Qué nos quieren vender? Yo a veces digo, bueno, yo no sé nada de sanidad, me deben de meter cada trola, porque si en este tema que conozco veo cómo engañan a la gente, o sea que al final no les importan los niños, no les importa que haya un niño que pasado mañana llevará su libro en español a clase y la profesora se lo mandará para casa. ¿De qué les sirve poder dirigirse al profesor en su idioma si la terminología que la tienen en los libros no la van a poder aprender en su idioma? Es que es todo tan hipócrita, tan triste. Y recordar a este señor cómo se le llenaba la boca hablando de libertad lingüística en las elecciones. Yo me avergüenzo, de verdad, de tener políticos así.
Sí, y además, pues resulta curioso que el Partido Popular haga eso teniendo una mayoría absoluta en Galicia, porque durante mucho tiempo se nos ha vendido la cosa de no, es que para ganar las elecciones, pues hay que dar esa imagen moderada. Bueno, ya gana usted las elecciones, ya tiene mayoría absoluta, y entonces ahora, en lugar de hacer lo que sus electores demandan, hace usted lo que demandan los electores del lado contrario. Oiga, pues estupendo. Pero además, no solo es el engaño a los votantes, sino que en la consulta que se hizo a los padres, más de la mitad de los padres gallegos preferían que el idioma vehicular o exclusivo o mayoritario fuera el castellano, y también eso parece que al señor Feijóo le da exactamente igual.
Le da igual y además ha estado falseando los datos de la encuesta en numerosas entrevistas, que ya es más triste todavía. El 50 y tantos% de los padres eligió la enseñanza esencialmente en castellano, pero también hay un porcentaje, aunque pequeño, que la quieren esencialmente en gallego. O sea, la mayoría de los padres en Galicia, más del 70%, lo que quieren es elegir. Y es una pena que estos grupos, que sí piden la enseñanza solamente en gallego, no se den cuenta de que si quieren eso para un sector de los niños, de la población, lo mejor es no intentar imponérselo a todos, sino acogerse a lo que nosotros estamos pidiendo. Y hay algunas personas que creen que el señor Feijóo se ha asustado porque, bueno, pues esta gente amenaza con huelgas y hacen manifestaciones apoyándose en sus sindicatos y en el dinero que tiene, ¿no? Pero yo no me lo acabo de creer, porque el señor Feijóo tiene que saber que cambiara lo que cambiara del decreto, ellos iban a sacar a la calle todo lo que tienen. No iban a movilizarse más o menos porque el decreto fuese como había prometido él. Iba a ser exactamente igual, así que yo eso no me lo creo. Deben de ser otros los motivos. Desde luego, yo eso no creo que
Pues
sea
yo creo que
lo
lo
que
mejor es
parece.
preguntar al propio interesado, dado
Pues
que
nos haría
él.
usted un gran favor, por favor, llámelo y
No,
pregúntele
no,
por qué no ha cumplido.
eso por supuesto que lo haré, pero me gustaría invitarla a usted, doña Gloria, a otra cosa. Vamos a ver, esto es un borrador de decreto, por tanto entiendo que el señor Núñez Feijóo, todavía tiene la oportunidad de no quedar como un mentiroso y modificar ese borrador de decreto y cumplir punto por punto sus promesas electorales. Entonces, en ese sentido, Galicia Bilingüe tiene previsto solicitarle al señor Feijóo alguna reunión para instarle a que ese borrador de decreto se modifique de acuerdo con lo que prometió.
Pues nosotros sí vamos a intentar que el borrador de decreto se mejore. Ahora se abre una fase de consultas en las que la Consellería y la Secretaría General de Política Lingüística pues llamará a los sectores sociales, ¿no? Lo que pasa es que ahí sabemos quiénes van a tener más peso, ¿eh? Y son entidades que no representan muchas veces a quienes dicen representar. Por ejemplo, el presidente de la Asociación de Federación de APAs de Padres de Centros Públicos, bueno, un señor que se llama Virgilio Gantes. Este señor ha quedado desautorizado con la encuesta que se ha realizado a los padres, porque la opción que él defendía, que era la del decreto anterior, solo fue apoyada por un 18%. Bueno, pues ahí lo tenemos. Ese señor es el que va a representar a la escuela pública. Y sabemos que hay presiones por otros lados, sabemos, bueno, sabemos muchas cosas. Y sobre todo sabemos que el señor Feijóo, sin que nadie se lo pidiera, dijo antes de presentar el borrador que él iba a negociarlo, que iba a ser algo consensuado, que iba a plegarse, que iba a pulirlo. Bueno, pues nadie le pidió eso. Es decir, todos sabemos que los sectores que van a negociar son, digamos que, los del otro lado, los que estaban de acuerdo con el anterior decreto. ¿Pero qué necesidad tiene usted de decir que aún encima lo va a empeorar? O sea, que la verdad tenemos pocas esperanzas. Nosotros lo vamos a intentar. Vamos, con todas las fuerzas, ¿eh? Y los padres que están con nosotros, que le diré que desde el miércoles pasado son bastantes más, porque yo creo que había gente que al ver. Aquí la maquinaria de la intoxicación a veces funciona, ¿no? Pero había gente que dice, bueno, esto vete tú a saber si son del PP o si son un submarino de algo. Bueno, ahora mucha gente ha visto que somos totalmente independientes y eso nos ha dado una gran credibilidad y hay mucha más gente que se ha asociado a Galicia Bilingüe desde el miércoles pasado. Y ellos quieren que peleemos, quieren que intentemos conseguir de una forma pues pacífica y sin molestar a los ciudadanos, como hacemos nosotros las cosas, un avance, una mejora. Y vamos a poner todas nuestras neuronas a funcionar para lograrlo. Pero
Pues
bueno, hay que estar mentalizados porque un disgusto como el que nos llevamos el miércoles no nos lo podemos volver a llevar. Y por desgracia, tenemos un presidente que es capaz de mentir y que es capaz de engañar a sus votantes. Entonces, tenemos que estar preparados para todo.
doña Gloria, le paso los trastos de preguntar a mis contertulios. Don Alejandro Macarrón quería hacerle una pregunta.
Doña Gloria, buenos días y muchas gracias por la labor que lleva usted realizando todos estos años. Y lamento pues el papelón en el que nos o la situación en la que nos encontramos ahora después de esta traición o algo parecido que han hecho pues los políticos que están ahora en el poder en la Xunta, que habían prometido lo contrario, ¿no? Simplemente quería dar un añadido, o no sé si es una recomendación o algo. En todo el debate que hay en España sobre lenguas vernáculas, en los sitios donde hay, también Galicia, hablamos casi siempre, los que pensamos, creemos de verdad en un bilingüismo de la libertad, del aspecto político de la libertad, pero casi nunca hablamos de un aspecto complementario, que es el económico. Porque las lenguas locales tienen mucho menos valor económico que el castellano, y a un padre normal, lo normal es que le dé espanto que su hijo no sepa bien castellano y no esté bien educado en castellano, porque le quita oportunidades profesionales. Cualquier padre en un país como España, cuya lengua dominante es el español, además una de las lenguas más importantes del mundo, pues es que es inconcebible que un padre normal, que piense de verdad en el bien de su hijo, no quiera que su hijo aprenda castellano, aunque sea a medias con el otro idioma, ¿no? El otro idioma local. Entonces, yo creo que ese argumento hay que usarlo. Y, por desgracia, creo que no lo usamos. No nos atrevemos a decir que el castellano es mucho más valioso económicamente que el catalán. Por tanto, lo máximo que hay que hacer entre el catalán y el castellano es ponerlos a medias, pero nunca que el catalán se cargue al castellano, porque es antieconómico. Y lo mismo pasa con el gallego, y lo mismo pasa con el vasco, y lo mismo pasa con cualquier otra parla o fabla que haya por ahí. Entonces, yo no sé si pedirle o recomendarle que usen ese argumento, que no lo utilizamos. El manifiesto aquel que hubo contra lo del catalán hace un año y medio no se hablaba de ese aspecto. No sé si es que no nos atrevemos a usar un aspecto que es de puro sentido común.
O sea, sí. Vamos a ver, las lenguas tienen la utilidad que la persona quiera darles. Hay personas que pueden decidir vivir su vida hablando una lengua minoritaria y pueden ser muy felices. Nosotros en ese aspecto no nos podemos meter. Ahora bien, lo que sí nos molesta es que se les diga a las personas que aquí son gallegohablantes que no deben de querer una educación con un gran contenido en castellano. Se les dice que tienen auto-odio. Eso sí que nos molesta. Y además sabemos que eso es algo muy frecuente. Que a nosotros nos llama mucha gente que vive en zonas rurales, que tiene el gallego como lengua familiar desde hace generaciones, y nos dicen que les encanta hablar en casa y lo van a seguir haciendo, pero que entienden que es bueno para sus hijos introducir de una forma ciertamente considerable el castellano en la educación. Igual que muchos padres que viven en países pequeños, quieren que sus hijos aprendan la lengua mayoritaria del país de al lado. Eso es algo lógico, y por lo que no se tiene que tachar a nadie de tener auto-odio ni convertirle en un conservador obligatorio de un bien cultural. Eso sí que lo tenemos claro.
Pero van contra la economía los políticos que van contra el castellano, y ese argumento sí. No se usa desde estas plataformas. Sí,
pero desgraciadamente eso nos llevaría a un debate muy largo. Tenemos poco tiempo. Don Raúl Vilas.
Sí. Sería un debate muy largo, solo voy a hacer una matización, que lo que tú dices, o lo que dice Alejandro, es verdad en un sistema, si hubiese un sistema de libre mercado, pero por obra y gracia de las subvenciones, etcétera, etcétera, precisamente el gallego o el catalán, lo que suponen es un chiringuito económico que ha creado una red de intereses tan grande que no es antieconómico, sino desde esa perspectiva es económico, y probablemente ahí está gran parte de las presiones que ha recibido Feijóo, tienen un origen económico y no ideológico dentro de su propio partido y de sí. Y ahora bueno, saludo a Gloria, y solo una cosa, porque ella lo ha dicho y yo estoy de acuerdo, creo que estamos perdiendo una oportunidad histórica, y además una oportunidad histórica a nivel nacional. Hemos visto que el PP ya ha dicho que compra el modelo de Feijóo para llevarlo a Baleares, a Valencia y otras regiones donde coexisten dos lenguas.
Ojo, a Valencia no han dicho, y tiene su explicación, no. Luego hablaremos.
Y lo que yo le quería plantear a Gloria es si no se debería buscar una mayor, ya sé que hay contactos con asociaciones de otras regiones, pero buscar una movilización mayor y más unitaria a nivel nacional, porque sinceramente yo no es por ser pesimista, pero creo que lo de Galicia a nivel gallego interno solo no se va a poder arreglar.
Sí, nosotros estamos en contacto. De hecho, aquella noche Jorge Campos pues fue de las primeras personas en conocer el decreto, se lo explicamos, y desde luego ahí quizás esté la clave de por qué se ha hecho esto, ¿no? O sea, a los dos días de presentarlo aquí ya es la fórmula de Fierabras para toda España. Y sí, es verdad que nosotros nos planteamos pues hacer acciones conjuntas, tenemos que pensarlas muy bien, pero bueno, la solución definitiva sí es verdad que tal vez venga de fuera de nuestras comunidades autónomas, por lo menos para que sea una solución para siempre y no tengamos que estar aquí mendigando lo que debía de dársenos por derecho, ¿no? Sí que estamos en contacto y bueno, ya veremos qué hacemos. Es un poco complicado, pero lo intentaremos.
Bueno,
de todas maneras, quería matizar algo, lo que estaba usted comentando antes de los el sector del dinero, ¿no? El sector que vive del gallego, que aquí es, bueno, esto es un auténtico sí. Chiringuito. ¡Buah!
Sí, total. Sí, pero ¿qué probabilidad hay de que un hijo acabe en eso? O sea, yo soy un padre, habrá un 10% de gente que viva del gallego, una economía no da para que el 60% de la gente viva del gallego.
Bueno, pero bueno, Raúl lo estaba planteando.
Pero eso no. Pesa mucho más que
señores contertulios, no me abren el debate. Doña Gloria, termine.
Sí, no, sí es cierto que habrá recibido presiones, claro que sí, pero ella sabía que esa gente estaba ahí. A mí eso no me sirve, ¿eh? Pero sí es verdad que estos son los que están, quizá, financiando las movilizaciones del otro lado y demás. Y a nosotros lo que nos asusta es que además es un sector que vive de esto y que cada vez hay más gente que vive de eso, ¿eh?
Pues utiliza la economía gallega.
En la manifestación de Santiago creímos que iban a ir más, porque si cada uno de los que vive de eso se lleva a su familia, bueno, vamos, ya llega al Obradoiro.
Pero ya ve usted lo que pasó con la de los sindicatos, 200.000 liberados sindicales, y en la última manifestación aparecieron uno de cada siete, los otros seis prefirieron quedarse en su casa, ¿no?
Pues sí, aún encima vagos.
Sí. En fin, doña Gloria, bueno, simplemente me gustaría transmitirle un mensaje. Creo que hay muchísima gente dentro y fuera de Galicia que está con ustedes, que tiene muy claro qué está bien y qué está mal, tiene muy clara la diferencia entre la verdad y la mentira, tiene muy claro que las promesas electorales son para cumplirlas y, por tanto, yo le insto a usted a hacer un llamamiento para que la gente les apoye y para hacerle saber a don Alberto Núñez Feijóo, antes de que convierta en definitivo su decreto, que si lo convierte en definitivo, pues mucha gente se sentirá traicionada. Y en ese sentido tenemos muchos oyentes en Galicia a los que animo a entrar en contacto con Galicia Bilingüe, que su página web es, doña Gloria.
Pues si escriben en Google Galicia Bilingüe, aparecemos ya en primer lugar.
Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de sábado. Un abrazo fortísimo y seguiremos en la brecha, ¿no?
Claro que sí, iremos en la brecha, aunque yo además me canso, pero me recupero enseguida, así que ya se pueden ir preparando, que vamos a darles muchas sorpresas.
Pues un abrazo, doña
Gracias.
Gloria.
Muy amables, adiós, buenos días.
Hasta luego.